La palabra de Dios nos dice el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Para nosotros lo más importante en nuestra vida cristiana es conocer al Señor, hacer uso pues de las provisiones divinas que Él tiene para nuestra vida. Primero que todo, antes de iniciar el estudio bíblico, pues recuérdense que es necesario hacer uso de esta provisión divina de la confesión si tienen la necesidad de hacerlo en la intimidad de su alma. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y la semana pasada vimos que la guerra de la conquista que se va a llevar a cabo en contra de los principados y potestades atrás de las sociedades humanas son las que estamos viendo, específicamente de las que residían en Canaán. Y tenemos una serie de información que nos da la palabra de Dios que nos permite ver cómo es que esto ocurre y el trasfondo angélico de todo esto. La exterminación total fue circunscrita a ciertos grupos de personas que se encontraron en Canaán, a los amorreos, más que todo junto con los otros grupos de personas que tenían el mismo sentir que ellos, y aquellos grupos asociados con los amorreos cuya identidad había sido completada. La iniquidad de ellos se había completado y por eso Dios ya los había puesto al final de la lista, pues, o sea, ya para salir de la faz de la tierra. Y nos dimos cuenta pues que el juez es Dios. Dios es el que determina el tiempo de la vida de un individuo. Él determina también los límites de las ciudades donde se viven. Él fue el que dio las parcelas de terreno a los diferentes grupos y ahora Él ha determinado que esto es el punto de la exterminación de ellos. Y nos dimos cuenta la semana pasada que la exterminación total en la Biblia es una revelación de una nueva ética. Es la ética del juicio final. Y ocurre cuando la gracia termina y la justicia se ejecuta. Algunas personas se quedan sorprendidas. Se dice que esto, lo que está ocurriendo, pues es un exterminio total, que viene siendo esa palabra que utilizamos, que yo no estoy de acuerdo mucho con esa palabra, pero de todas maneras la hemos utilizado. El hecho es que las personas que no se adaptaron a la autoridad de Dios ni aceptaron su gracia, y ese mal funcionamiento a la final determinó pues su exterminio. Y estas personas no llegaron a ese punto pues de iniquidad confirmada simplemente por accidente. Estas personas rechazaron el amor de Dios, llegaron a rechazar el orden divino, llegaron a ese punto por una serie de decisiones que habían tomado a través de toda su vida. Ellos optaron por rechazar y rechazar y rechazar y rechazar una y otra y otra y otra y otra vez el orden creado por Dios y la gracia de Dios. Hasta que Dios dijo, se acabó el tiempo y terminó el asunto, y la gracia se termina cuando la persona muere, claro está. Tú tienes el tiempo suficiente a través de tu libro albedrío de tomar las decisiones a favor del Señor. Y después el juicio es el que determina, pues, dónde vas a estar por el resto de la eternidad. Después de miles y miles de oportunidades, pues a la final el rechazo causa el endurecimiento total del corazón, y con ese sentir, con esa manera de pensar, y por la difusión de la maldad, el pueblo muere sin Dios. O sea que el pueblo vivió sin darle a Dios su lugar y muere entonces de esa forma. Lo que les quiero decir es que esto no es asunto pues que nos debe dejar atónito, porque esta ha sido la política de Dios. Y lo que quiero hacer es enseñarles esta palabra que tiene que ver con el cáncer, que nos explica fácilmente qué es lo que ocurre en un país cuyo pueblo se descarría, hace lo que le da la gana. Es lo que sucede con las células cancerosas, que hacen lo que quieren y se reproducen a la velocidad que quieren sin estar bajo el funcionamiento o el orden que da el cerebro y el cuerpo. Es la metástasis de las células cancerosas del organismo, que se reproducen por sus propias leyes, sin las leyes pues del organismo, y se difunden por el organismo no guardando el orden de los límites establecidos. Aquí tienen esta definición que les quiero poner para después darles otros puntos de vista que tienen que ver con este mismo asunto. Metastizar es diseminarse de una parte del cuerpo a otra, y cuando las células cancerosas se metastizan y forman tumores secundarios, las células del tumor metastásico son como las del tumor original, primario. O sea que se va difundiendo eso y causa, en todo el cuerpo causa el problema. y aquí tienen célula que comienza, por ejemplo, el cáncer primario en esta zona del cuerpo y se difunde después a todo el cuerpo y finalmente mata al cuerpo. Elimina su función porque elimina sus funciones orgánicas y eso causa que la persona muera. Sí, en el cuerpo nosotros tenemos ese problema porque las células hacen lo que les da la gana, separadas del orden divino establecido, porque el que establece las reglas del cuerpo es Dios. Entonces, es lo que ocurre también en una nación, que no quiere tener a Dios, no quiere tener los principios divinos, se han pegado a lo que odia a Dios más que todas las cosas, que es la idolatría. Recuérdense que estas naciones eran naciones idolátricas, venían pues desde Nimrod, Barcus y Saminavis, estaban pegadas a sistemas idolátricos que aún incluían pues la ejecución de sus propios hijos a Moloch. O sea que era algo terrible lo que ocurría en ese lugar y Dios dijo suficiente. Y claro está, desde el pasado Dios tenía predicho llamar a este pueblo de Israel para formar una nación teocrática en la faz de la tierra para difundir su mensaje de salvación. En Deuteronomio 2:24, en la semana pasada les enseñé este mapa que tiene que ver pues con los lugares donde ocurren estas cosas y en breve se los voy a poner. Tenemos la primera parte de esta narrativa en el versículo 24 de Deuteronomio 2 y iniciamos el estudio de estas campañas en el versículo 24 hasta el 37. Les quiero enseñar esta zona de nuevo porque aquí en este versículo le dice Dios: levántense, partan y pasen por el valle del río Arnón y mira, te he entregado a tu mano a Sehón Amorreo, rey de Esbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Entonces aquí está este mapa, y aquí no sé si ustedes puedan ver, yo no sé si esto lo pueda subir un poquito más, pero aquí en esta zona de aquí está este río. Y él le dice que cruce este río, pero ya lo va a cruzar más abajo porque recuérdense que ellos tuvieron que pasar, el pueblo de Israel tuvo que pasar dándole con una vía periférica a Edom y a Moab, ¿verdad? Porque Dios le dijo que no se metiera con estos pueblos porque él le había dado esas cosas a estos pueblos. Entonces ellos dan la vuelta, pasan por el río, este río de aquí, y entran en batalla con Sehón en este lugar que ven aquí. Aquí tienen otro mapa que nos hablan pues de la repartición de las tribus, y se dan cuenta que posteriormente, después de la entrada al pueblo, el pueblo de Israel, tienen estas tribus que mantienen a Edom, a Moab y a Amón, lo mantienen perfectamente bien. Amón está de este lado de acá, pero ellos van a recibir todas estas parcelas de tierra y de acuerdo pues con las tribus que tiene Israel. Ahora, este mapa de aquí nos habla del reino de Amón. Este es el reino de Sion. El reino de Sion con el cual él va a pelear, también le dicen Sehón. Y ellos pasan alrededor del reino de Moab y nos vamos a dar cuenta de lo que ocurre. Ahora, lo que les quiero enseñar también es que hoy en día, este es Jordán y Jordania. Y se van a dar cuenta de que ellos ocupan una cantidad enorme de terreno, incluyendo a Amón, que son ellos. Amán viene de Amón, esta es la ciudad de Amán, la capital de Jordania. Y también toman a Moab y toman a Edom. O sea, ellos son los que tienen todo ese territorio desde el Golfo de Arabá hasta para el Mar Muerto y hasta llegar a la parte sur del Mar de Galilea, como lo ven aquí arriba. Toda esta propiedad les pertenece a hoy en día en lo que es Jordania. Y aquí arriba hay un problemita que están las alturas del Golán. Las alturas del Golán hoy en día están en manos de los judíos, pero siempre han tenido problemas los judíos con esto porque las alturas del Golán ven a los valles de Israel y siempre los han bombardeado de ese lado. Entonces ellos decidieron tomar esa zona de ahí. Aquí tenemos, en la próxima diapositiva, tenemos algo muy parecido, pero aquí les voy a enseñar a ustedes qué fue lo que sucedió con este asunto de esta guerra y por dónde viene. Y vienen entrando, recuérdense que salieron de este mar Geo y van entrando pues para hacer la conquista, pero van a subir hasta acá arriba porque resulta que toda esta zona de aquí es parte de la conquista, pero Dios les hace subir a Moisés porque Moisés está encargado de este lado de aquí. Al este del río Jordán está Moisés encargado. Moisés muere antes de entrar a Jericó. Entonces, por este momento es Moisés el que está comandando estas guerras. Y ya él tiene una edad muy avanzada, pero sigue vigoroso, como ustedes pueden ver, porque, por ejemplo, de este lugar aquí, de esta guerra hasta aquí, hay 120 millas. Y esas 120 millas el pueblo entero tuvo que subir para hacer esta guerra aquí arriba. Y ganarles a ellos y despojarlos, o los despojaron por completo, más de 60 ciudades les quitaron, pero tuvieron que hacerlo pues de la manera que Dios les había dicho. Estamos ubicándonos entonces aquí en lo que concierne pues en la zona que estamos viendo. Vemos que es la parte norte del Mar Muerto. Jericó está de este lado, aquí está Jericó, y en este lado es que están ocurriendo estos eventos. Antes que puedan llegar aquí, ellos están a este lado, que de paso, para darle la perspectiva moderna, es a la capital de Amán. Esta es la capital de Jordania del día de hoy. Y como les dije anteriormente, tiene el nombre de la antigua tribu en el Antiguo Testamento de Amón, que fue el que hizo pues cosas terribles. Bueno, están subiendo por el norte, entonces ya están en las faldas de las colinas. Estas son unas colinas elevadas. Ellos se suben por las faldas de las colinas para llegar a ese lugar. Por eso ellos van a encontrar todo este territorio y los enemigos los tienen de todos lados. Pues estos enemigos ya saben que ellos vienen y le van a hacer frente a ellos. Y lo que quiero entonces llevarlos de nuevo es a Deuteronomio. Voy a leerles Deuteronomio 2, del 24 al 30. Ya vieron la zona territorial que estamos cubriendo y dice lo siguiente. Levántate, levántense, partan y pasan por el Valle de Arnón. El Valle de Arnón tiene que ver con el río, con este río que se encuentra aquí. Este es el río Arnón y aquí de este lado está el valle del río Arnón. Ellos van a subir por este lado de aquí afuera. Permítanme darles una por este lado de afuera, ¿se dan cuenta? Pero parten de este valle, de donde está el río Arnón, y dice, he entregado a tu mano a Sehón, amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. O sea, le está dando una orden directa. Ya vimos que el que se le presenta más adelante a Josué es el ángel del Señor. Y el que se le presentó a Moisés es el ángel del Señor. Le está diciendo que entre y tome posesión. En el versículo 25 le dice, hoy comenzaré a infundir el espanto y el temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. Inmediatamente nos deja saber que lo que sucede mentalmente con estos pueblos es que se desvanecen. El miedo cunde por las ciudades donde ellos van a ir. Y una persona que entra en el pánico no puede luchar. No tiene corazón para hacerlo, sabe que está derrotado y es presa fácil para los enemigos que vienen con un furor extraordinario. Envié mensajeros desde el desierto de Kadmot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz diciendo, y entonces aquí vemos la primera política, que es mandar a este grupo diciendo, déjenos pasar y nosotros no vamos a hacer nada. Es lo mismo que le dijeron a los moabitas y lo dijeron a los edomitas y lo que le dijeron a Amón. Déjame pasar por tu tierra, iré solamente por el camino, sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderás comestibles por dinero para que yo pueda comer y me darás agua por dinero para que yo pueda beber. Déjame tan solo pasar a pie. Fíjense en esto. ¿Qué ocurre con la mente de una persona que está acostumbrada a la mentira? ¿Qué piensa de la persona que le está hablando? Que le está mintiendo, porque esa es de la manera que ellos actúan. Ese es su modus operandi. Entonces ellos, no, esa gente me está mintiendo, que va a querer entrar por aquí y nos van a destruir. Ya eso es parte pues del pensamiento sin Dios. Es parte del pensamiento de la persona que actúa de esa manera. Ellos les estaban diciendo la verdad. Y nosotros lo único que queremos hacer es pasar por aquí porque la intención de ellos era llegar y poseer la tierra que estaba al otro lado del río Jordán. Tal como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, le dicen que habitan en Seir, y los moabitas que habitan en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. O sea, le está diciendo que no, lo que queremos hacer es pasar por aquí para cruzar el río Jordán y tomar la tierra que Dios nos ha dado a nosotros. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra porque el Señor, su Dios, endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos como lo está hoy. Y aquí también notamos algo muy interesante en Números 21:26, la semana pasada, que también les recuerdo, dice, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, Sehón, rey de los amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab, o sea que al rey de Moab lo había destituido, ¿se dan cuenta? Él lo hizo pasar y lo hizo bajar al sur del río Arnón. Lo empujó hacia el río Arnón. Y esa era una tierra que Dios había dado a los moabitas. Entonces ahí ya hay un conflicto directo entre ellos y Dios por lo que hicieron ellos en contra de ellos. En Números dice a Moab y le había quitado de su mano toda la tierra hasta el Arnón. Ese es el río Arnón. Tenemos algo muy interesante que nos da el trasfondo de lo que había hecho este rey Sehón. Lo que hizo Sehón, que era un amorreo, fue que tomó todo ese terreno de los moabitas, los empujó al sur del río y en el valle que se encuentra en esa zona. ¿Qué fue lo que hizo con la tierra que Dios le había dado a los moabitas? pues había tomado esa tierra. Y ahora Israel va a venir y va a retomar esa tierra, pero lo va a hacer ¿por qué? Porque él se rehúsa a darle paso a Israel, básicamente. Y bajo las órdenes del ejército que ellos tenían planificado, el próximo paso era la destrucción total y completa de ellos. Tú tomaste la tierra de Moab, ahora yo voy a retornar de ti esa tierra, y eso es lo que está sucediendo aquí. Y ese es el motivo por el cual ahora invocan el principio de Karem, que es la Guerra Santa, en su segunda parte. Entonces, el Deuteronomio 2.30, pero Sejón, rey Esbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra porque el Señor tu Dios endureció el espíritu e hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos como lo está hoy. Con esto, nosotros iniciamos este estudio de qué es el endurecimiento del corazón. Nosotros sabemos que Dios no le puede endurecer el corazón a ninguna persona porque violaría ¿qué? Violaría su libre albedrío y ahí termina el conflicto angélico. Dios no se puede meter con el libre albedrío de nadie. ¿Cómo le endurece el corazón entonces? Porque de esa manera está escrito dándoles la verdad. Les da más revelación divina y es el corazón obstinado que rechaza esa información. Y mientras más rechaza, más endurece su corazón. El cáncer que tiene más se va expandiendo por su propio corazón, que fue lo que le pasó a Egipto. La semana pasada concluimos este asunto viendo que Dios endurece el corazón de las personas dándole más luz y vimos el ejemplo de Isaías. Desde ahí, Isaías 51, 52 y 53, que proclama al pueblo de Israel el asunto del Mesías. Y el pueblo de Israel se endureció de tal manera que cuando vino ya el Mesías a la faz de la tierra, ya ellos no lo querían. Pero no todos. Estamos hablando de las personas en el Sanedrín, de los políticos, y las personas que seguían ese sentimiento político. Pero hubieron cientos de miles de judíos que creyeron en Jesucristo como su Mesías. El Señor Jesucristo es el Mesías de muchísimos judíos en la época de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que venían de todos lugares a Israel para participar en las fiestas solemnes que existían en Israel, y muchos de ellos oyeron al Señor Jesucristo y creyeron en él como Mesías. Simplemente Jesucristo es el Mesías, nada más. Ahí no es que una religión adicional. Cuando comienza la edad de la iglesia, no comienza con una religión adicional porque resulta que la cristiandad no es una religión. Mesiánico quiere decir cristiandad, quiere decir mesianidad, porque Cristo quiere decir Mesías. O sea, aquellas personas que creen en Jesucristo como Mesías. Y la evidencia es contundente en la Biblia, porque en la Biblia, basado en la ley judía, tienes que tener por lo menos dos testigos para que sea verdad. Y la Biblia ofrece dos testigos. Mateo y Marcos ofrecen pues todo el Evangelio, Lucas, perdón, todo el Evangelio, ofrecen toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que venir de la familia de Judá. Ellos lo sabían. Muchas personas que reciben la información creen en él, pero por esto mismo que está en Isaías, muchas personas no creyeron en él porque tenían el corazón cicatrizado. Cuando Dios le da esa comisión, le dice, ve y ciégalos, es lo que le dice Isaías, y eso precisamente es lo que hace. Isaías los ciega predicándoles la palabra de Dios a ellos. Eso es algo interesante, que en Isaías solo hay una sección, en Isaías 53, que habla acerca de la gloria del Mesías como crucificado, como el que sufre. Ese es el capítulo que no se lee en las sinagogas. Entonces es muy difícil leer eso porque ya han habido muchos eruditos, rabinos expertos que han estudiado el asunto y le han cambiado ciertas definiciones para que se vea como si se estuviera hablando no de el Mesías, sino del pueblo de Israel como el que sufre. Pero es claro, pues, por la gramática hebrea que se está hablando de un singular, no se está hablando de un pueblo completo. Porque hay palabras en el hebreo que son singulares, pero expresan un grupo. Como pueblo, está en el singular, ¿verdad? Pero expresa un grupo grande de personas. Eso es lo que han hecho estos eruditos pues, para cambiarla. Pero por la mayor parte no se habla de este asunto en las sinagogas. Porque eso levanta pues las avispas se alborotan, como quien dice. Y lo que había sucedido es que culturalmente había endurecido su corazón hacia el Mesías para que en la época en que Jesús vino, tomaron todos los gloriosos mensajes del Mesías y se olvidaron de Isaías 51 y 53. Básicamente, capítulos que les leí en su totalidad pues la semana pasada. Para nuestro incremento, pues todo esto lo hemos visto, pasamos una revista de lo que vimos la semana pasada, incluyéndoles unos mapas adicionales pues para que vieran pues la topografía de estos eventos. El asunto es que aquí la teología puede ser un poquito difícil. Recuérdense que la Biblia nos habla de eventos que van a ocurrir en el futuro y los eventos que han pasado y los eventos que están pasando. Entonces, nosotros tenemos, por eso vemos a un lado del Jordán y al otro lado del Jordán. A un lado del Jordán, al otro lado del Jordán. Pero, por eso les dije que de este lado del Jordán Moisés está encargado. Del otro lado del Jordán, Josué está encargado, porque ya Moisés no puede pasar. En Deuteronomio 2.31 tenemos lo siguiente. Y el Señor me dijo, mira, he comenzado a entregar a Sejón y su tierra en tus manos, comienza a ocuparla para que poseas la tierra. Le estoy diciendo que posea esa tierra, y esta es una señal de que entren inmediatamente y capturan a esa tierra, pues esta área que está representada aquí, y ahora tienen un regalo adicional. Esto no era parte del pacto original de la tierra prometida, ese es un regalo adicional que le está dando Dios, porque se rechazó, se van a dejarlos pasar. Mientras que los límites fueron esos, ahora Israel puede ocupar todo lo demás, puede ocupar toda esta zona que les demarco aquí con esto, con todas estas zonas de aquí que se las da posteriormente al pueblo de Israel, pero sin violar a Adón, a Moab y a Amón. Y aquí está el reino de Transjordania, que sigue existiendo y sigue estando ahí, señoras y señores. Pero los límites van muy hacia el norte. Los límites para Israel son grandísimos. Pero todavía no se han cumplido porque todavía pues, no ha venido el Señor Jesucristo. Pero así será cuando regrese. Deuteronomio 2.32 nos dice, entonces Sejón salió con todo su pueblo a encontrarnos en batalla en Haasa. Claro está, aquí ven pues, la gran batalla que se va a librar y el resultado va a ser tétrico para ellos. ¿Por qué? Porque en esta batalla ellos van a tener unas pérdidas espectaculares. Es más, van a perder todo. Todo lo van a perder, van a perder todas sus ciudades, van a perder todos sus hombres, sus mujeres y sus niños. Todos van a pasar por el filo. Ahora en Deuteronomio 2.33 vemos este recuento. Y el Señor nuestro Dios entregó a nosotros y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. Tomamos solamente como nuestro botín los animales y los despojos de las ciudades que habíamos capturado. Desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, tiene que ver con el río, porque así comienzan los valles. Y desde la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad inaccesible para nosotros. El Señor nuestro Dios nos las entregó todas. Solamente no te acercaste a la tierra de los hijos de Amón, a todo lo largo del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, todo lo que el Señor nuestro Dios había prohibido. O sea que ellos no tocaron ni a Amón, ni a Moab, ni a Adón. No los tocaron porque Dios le había dicho, con ellos no te metas. Ellos los tengo separados yo para mí, y son cosas que yo les he dado, y era la bendición periférica de Abraham para ellos, porque él le dijo que iba a bendecir a las demás personas. Aquí este vocabulario que ustedes ven aquí, que no dejaron a nadie, ningún sobreviviente, este es el característico de la guerra Karen. La guerra Karen es la guerra de exterminación total. Y ya les dije el motivo por el cual esta exterminación tenía que ocurrir en estos pueblos. En otras palabras, primero que todo, ellos no se atrevieron a cruzar después en contra de los hijos de Amón, de Moab y de Edom. Después de haber triunfado en esa campaña, pues nos dijeron, bueno, ahora sí, tenemos todo bajo nuestro control, aquí tenemos la tierra alta, ¿por qué simplemente no arrasamos a Moab desde este punto ventajosos, mientras que estamos aquí? Claro está que eso hubiera sido irse en contra del orden de Dios para ellos, y no lo hicieron. Es muy posible que lo hubieran podido ganar, porque era un pueblo muy numeroso y ya estaba muy entrenado en la batalla, pero desistieron completamente, no se metieron con ellos para nada. Bueno, ahora se habían deshecho de Sejón, que era un formidable contrincante, y por eso pues les quiero enseñar ese otro mapa. Aquí tenemos que ir más hacia el norte, ese es el mar de Galilea. Les voy a poner este mapa aquí de nuevo, porque se los puse. En este mapa ustedes se van a dar cuenta de que aquí arriba, se dan cuenta, esta va a ser la otra batalla que va a pasar, pero vamos a ir a otro mapa que está arriba del mar de Galilea, este mapa de aquí. Y todavía tengo otro mapa más que explica, porque quiero llevarles arriba del mar de Galilea, donde está Monte Hermón, de donde sale el río Jordán, de ahí emana el río Jordán, que es importante porque ahí también en esta zona de aquí están las alturas del Golán. Y aquí ven arriba, todo esto están, aquí está el Monte Hermón, ¿verdad? Monte Hermón, y es desde aquí, desde este río, hasta acá arriba, que ellos entraron en su conquista. Por el lado derecho, desde aquí hasta aquí, de aquí a la segunda, donde tuvieron la segunda guerra, fueron 120 millas de trayectoria, y aquí, pues todo este terreno es mucho más hacia el norte. Este es el mar de Galilea, en este lado de aquí, y están al norte del mar de Galilea, o sea que estaba lejísimo hacia arriba, y el otro lugar se encuentra aquí abajo, o sea que subieron hasta esta área llamada Transjordania o Cisjordania. Recuerden que hoy en día toda esta zona de aquí desde aquí hasta aquí es de Jordán. Entonces se llama Cisjordania o Transjordania. Queda al otro lado del río. Ahora, basado en la política moderna, y les pongo aquí el mapa de la política moderna, les quiero enseñar esto de aquí. Esta área se le conoce como los Altos de Golán, en la zona de aquí arriba, los Altos de Golán, aquí arriba. Y ahí ven a Siria, y en los Altos de Golán es que estaba el problema que siempre han tenido los judíos. Y hoy en día esta es la razón por la cual Israel no quiere entregar los Altos de Golán, porque en la guerra ellos capturaron esta zona. Y ahora el ejército judío es el que está arriba en esa zona, a pesar de tener una tremenda presión de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas acaban de votar 126 o 128 contra 9 para erradicar o echar abajo la embajada en Jerusalén. Pero claro está, no tiene el peso porque los Estados Unidos tienen el veto. Y claro está, pero de todas maneras es simbólico. La mayor parte de estas naciones son naciones con la... Simplemente los dos países centroamericanos fueron los que votaron a favor. Guatemala y Honduras. Colombia no se presentó. Duque quizás sí entre y haga parte y ponga su embajada en Jerusalén. Sería una cosa maravillosa para Colombia que hiciera eso. Es más, a mí me parece que Colombia también debería utilizar el Mossad de Israel para ayudarlos con el gobierno. Que esa gente eso tiene lo máximo y lo mejor. Entonces, a pesar de tener una tremenda presión de las Naciones Unidas, ellos pues mantienen ese territorio. Y eso se ve que antes, cuando estaba bajo el control de los sirios, ellos pusieron un equipo de guerra, piezas de artillería por toda esa zona, y en toda esa zona alta desde ahí bombardearon a las granjas judías a ese lado. Basado en esa política moderna, entonces ellos mantienen los Altos de Golán y no las van a entregar a menos de que ellos tengan garantías que no van a ser armados de nuevo y utilizados para bombardear a Israel. De otra forma, tendrían que pasar de nuevo por todo el conflicto bélico que tuvieron en el año 1947, 1956 y en el año 1966. O sea que la misma cosa, los sirios y los jordanos pusieron sus armas ahí y empezaron a bombardear toda esa zona del norte. Pero si regresamos pues siglos atrás, lo que están haciendo es que están subiendo hacia el norte, hacia esta zona, hacia el monte Hermón, que es la fuente del río Jordán, y esto se encuentra pues a lo largo del camino del valle Arnón. Todo esto es lo que ha sucedido en esta trayectoria que ellos han tenido a través de estas conquistas. De nuevo, aquí les pongo este mapa y estos son los límites de ese movimiento. Desde aquí abajo hasta aquí arriba, hacían un zigzag para llegar y tuvieron esta batalla más adelante arriba. Entonces, nos lleva a la parte norte de Transjordania. ¿Sí se pueden dar cuenta? El monte Hermón está aquí arriba. O sea, no puedo enseñárselo porque nos acabó el mapa, pero es más arriba. En Deuteronomio 3:1 al 2, que es nuestro próximo incremento, nos dice: Volvimos pues y subimos por el camino de Basán, y Og, rey de Basán, nos salió al encuentro con todo su pueblo para pelear en Edrei. Pero el Señor me dijo: No le tengas miedo, porque en tu mano yo lo he entregado a él, y a todo su pueblo y su tierra, y harás con él tal como hiciste con Sejón, rey de los amorreos que habitaban en Hesbón. O sea que aquí, en esa travesía que ellos tuvieron de reconocimiento hacia la parte de arriba, le sale este rey de nuevo a hacerle esta batalla. Y este es el lugar donde ocurren los hechos. Aquí arriba es donde sale el rey, sale de aquí para hacerle la batalla aquí arriba. O sea, él mandó su ejército, ¿sí lo pueden ver ahí? Él mandó su ejército desde aquí hasta esta zona de acá, para hacerle la batalla, y Dios le dice: hágale guerra porque yo se los voy a entregar. Entonces, primero vemos, aquí en este número 15, vemos, volvimos pues y subimos por el camino de Basán. Esto suena como si fuera un pequeño paseo, pues en el versículo 1. Subimos pues por el camino, o sea, parece una caminata de dominical. Pero nos damos cuenta, que les he enseñado en el mapa, porque esto no fue una pequeña caminata, fueron muchas millas de camino, 120 millas de camino tenebroso, duro, difícil, y no eran 4 o 5 personas, era todo el pueblo de Israel. Eran millones de personas caminando por ese lugar. Ese pequeño comentario significa muchas y muchas millas hacia el norte, y después de eso, al paso, le sale este hombre. Y Gog, ¿verdad? Le sale Gog, que es el rey de Hermón, y Gog, rey de Basán, nos salió al encuentro con todo su pueblo para pelear en Edrei. Pero el Señor me dijo: No le tengas miedo, porque tu mano los he entregado a él, y a todo su pueblo y su tierra, y harás con él tal como hiciste con Sihón, rey de los amorreos que estaban en Hesbón. Este hombre es otro de los amorreos, este rey de Og. Y se van a dar cuenta que aquí fue Israel, pues Israel no envía a una delegación de paz, porque después del capítulo 2 en la campaña de Sihón, la política ya era de Karen. No les envió, y no tuvieron necesidad de enviarles, porque antes de que le enviara ya el hombre había mandado todo su ejército y él mismo encabezaba el ejército para la destrucción de ese pueblo. Esa es la segunda política estratégica que está en vigencia en estos momentos. Y la orden del ejército es el de la destrucción. O sea, eso no lo van a cambiar. Después, en los próximos versículos, en el versículo 3 y hasta el 5 de Deuteronomio 3, tenemos lo siguiente. Así que el Señor nuestro Dios entregó también a Og, ese es el famoso rey de Og, rey de Basán, con todo su pueblo en nuestras manos. Y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Y tomamos en aquel entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades, toda la región de Argob y el reino de Og en Basán. Toda esa parte del norte la tomaron, al lado de Galilea, por la mano derecha, en la mano de arriba, todo eso lo tomaron ellos. Y todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y barras, aparte de muchos otros pueblos sin murallas. Fue una devastación total la que logran ellos. Aquí lo que vemos en el versículo 3 es que dice lo siguiente: el Señor nuestro Dios, dice el Señor nuestro Dios, entregó también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo. Ahora miren a todo el inventario y todas las pertenencias que ellos conquistaron en esa incursión. Eso era un pueblo que estaba establecido ya con muchas ciudades y tenía muchas cosas que habían logrado tener. Pero ellos tomaron todas estas cosas porque al vencedor va el botín. Y el botín era enorme. O sea que aquí está incrementando entonces las posiciones del pueblo de Israel antes de la entrada a tomar la tierra prometida. Ellos tomaron todo el inventario de todas las pertenencias que ellos conquistaron debido a que esto es, claro, está muy importante para la nueva nación, esas riquezas. Así que el Señor nuestro Dios entregó también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo en nuestra mano, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. O sea, este es el principio de la política militar de Karen también, que la están utilizando, y tomamos en aquel entonces todas sus ciudades, creo que dos ciudades que no tomáramos, 60 ciudades de toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Aquí estamos hablando pues de algo grande, esa es una gran cantidad de territorio que ellos llegan a poseer. La poseen sin enemigos. O sea, ustedes comprenderán que la paz que viene a Israel es porque elimina a sus enemigos por completo. Es una política de guerra muy importante. Porque si tú eliminas a todos tus enemigos, pues ¿quién va a venir a pelear en contra de ti? Es una cosa muy interesante en la política también. Que esos enemigos siempre van a estar ahí. ¿Los eliminas o siguen pues en eso? Ahora estamos hablando de cosas más fuertes, porque cuando te hablas pues del comunismo y hablas del socialismo y esto, estas son políticas que el pueblo no entiende, el pueblo es utilizado por los líderes, pero lo que quieren hacer es matar a todo el mundo, quitarle todo lo que tienen, echar el pueblo hacia abajo, dejarlo sin nada, y después ellos pues son los reyes. Cuando tú tienes hambre, tienes que trabajar para comer, y básicamente eso es lo que logran ellos con esa política. Hay del que se va en contra de la política. Entonces lo acusan de chivato, o lo acusan de transgresor, o de que no es patriota, de traidor, es un traidor de la patria. La pena para el traidor es pena capital. Entonces imagínense, el pueblo se queda callado porque la vida es lo que va a defender. Ahora fíjense lo que dice. Toda la región de Argob. Todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y barras, aparte de muchos otros pueblos y murallas. Es lo que nos dice el recuento. ¿Y por qué suponen ustedes que este versículo 5 se encuentra aquí? Porque el que está escribiendo esto, ¿quién es? Moisés. ¿Por qué pone esto aquí Moisés? Porque es importante para todo el argumento de lo que Moisés está haciendo con el pueblo. O sea que las ciudades estaban fortificadas, tenían unas torres altas. ¿No les suena mucho eso como lo que había pasado anteriormente cuando se hace esta incursión a Israel para ver por dónde se podía entrar a pelear? ¿Y qué fue el reporte que dieron? Ciudades altas, con grandes murallas, con torres altas, con gente muy grande. Están recibiendo ahora un gran éxito y un gran ánimo por lo que han logrado. Él les está diciendo, ustedes lo hicieron, han tenido un éxito rotundo, están confiando en el Señor, están viendo cómo el Señor contesta nuestras oraciones, a través de todo eso están viendo al Señor. O sea, están logrando el objetivo, están entrenándose para la batalla que van a tener en Jericó y posteriormente toda la nación. El Señor está con ustedes, es lo que le está diciendo. El Señor está con ustedes y ustedes tienen la victoria en sus manos. Entonces, por eso lo pone él aquí, para recordarle al pueblo, pues, lo importante que es confiar en el Señor para tener las cosas que el Señor les va a dar. Vamos a terminar aquí por ahora y continuamos en la próxima clase. Vamos a seguir viendo todo esto. Hay muchas cosas muy interesantes y principios muy interesantes que sacamos de esto, de esta incursión que tiene el pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra prometida. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida. Te lo pedimos todo entonces para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén.